el caso por parte de Teresa Lichi, es abogado de la familia. Hallan restos óseos en una vivienda y es el caso que están investigando. Muy buen día, doctor, ¿cómo le va?
Muy buenos días para vos, para la audiencia.
Leemos esta noticia que hace referencia a que luego de allanar la vivienda que pertenece al papá del exnovio de Teresita Ricci, encontraron restos humanos enterrados en el patio. ¿Qué datos manejan al respecto?
Y así mismo, eso en realidad no es una vivienda, fue una vivienda, ¿verdad? Fue una casa vieja que se quitó todo ya, ahora ya no existe más esa vivienda ahí. Uh-huh. Lo que es un campo donde hay plantaciones actualmente de eucaliptos, ¿verdad? Esa propiedad, varias hectáreas, tengo entendido que son más de 20 hectáreas, cuando Teresa falleció, pertenecía a la familia de Guillermo Saúl Duarte. Uh-huh. Luego, a través de una hipoteca bancaria, aparentemente el banco se quedó con ese inmueble y posteriormente el banco vendió a terceras personas y ahora el inmueble es de un alemán, donde mandó cultivar eucaliptos, ¿verdad? Y haciendo los trabajos de plantación de eucaliptos, uno de los personales hace aproximadamente 6-7 meses atrás tropieza con los restos óseos de una persona, donde llegó a identificar que se trataba de una mano, ¿verdad? Una mano muy finita, y siempre él tuvo eso en mente, ¿verdad? Pero nunca se animó a contar a nadie porque por temor a represalias, ¿verdad? Y también ellos vieron en las noticias que yo también sufrí dos atentados por parte de esta persona en mis bienes. Dos veces ya intentaron incendiar mi vehículo. Entonces, por esas razones, ¿verdad? Él siempre se guardó el silencio. Pero cuando se enteró que el juicio oral y público arrancaba el 6 de junio, se animó a hablar y le contó a una persona, a un amigo, y ese amigo a una persona, ¿verdad? Y esa persona otra vez vino junto de mí y me dijo que está dispuesto a hablar o está dispuesto a contar el lugar.
En este caso, bueno, todavía no se realizó, es decir, ahora se va a hacer el estudio correspondiente para ver a quién pertenecían los huesos. Para que la audiencia también se sepa, Teresita Ricci, según menciona aquí un reporte, desapareció el 17 de abril del año 2012 cuando salió de su casa en Coronel Martínez, rumbo a Villarrica, y aproximadamente 100 días después encontraron su cráneo cerca de esta misma propiedad que hoy está siendo allanada. ¿Podría tratarse entonces de huesos de la víctima?
Así mismo, yo nada más quería hacer un plato cronológico para que después la audiencia pueda entender, ¿verdad? Uh-huh. Así mismo, como relataste, es que se encontró el cráneo, pero nunca se llegó a hallar el cuerpo, el resto del cuerpo, ¿verdad? Y a pesar de la intensa búsqueda siempre de los familiares, nosotros siempre seguíamos buscando, pero nunca pudimos dar con el resto, ¿verdad? Y gracias a Dios que ahora se maneja esa posibilidad de que los restos óseos hallados en esa expropiedad de Guillermo Saúl Duarte sean de Teresa Lichi, ya que siempre se manejó la posibilidad que ahí estén enterrados junto con otra otro cuerpo, según que se maneja también así en forma extraoficial, ¿verdad? Y bueno, y entonces queremos nosotros, lo que estamos haciendo es desenterrar esos restos óseos. Una vez que tengamos todo, se va a remitir al Ministerio Público, al Laboratorio Forense del Ministerio Público en Asunción, para que se hagan los estudios correspondientes a fin de determinar si los restos óseos hallados corresponden a Teresa Lichi.
La fiscal que tiene el caso, María Unger, ¿puede ser?
Sí, María Unger es una de las fiscales, pero el fiscal de Federico Delfino de Asunción es el que está encabezando la investigación, o desde un principio empezó con la investigación y posteriormente siguió. Él va a estar también en el juicio oral, por ahí si ustedes también quieren consultar con él, está muy al tanto de lo que está aconteciendo también con estos restos óseos.
Uh-huh. Además del exnovio de Teresita Lichi, ¿hay otros sospechosos en este proceso?
No, solamente él, señorita, solamente él, porque todas las pruebas que se hizo en su momento te conducen hacia una persona, ¿verdad? Entonces hay mensajes de textos enviados, que ella salió ese mismo día, el 17 de abril, como dijiste, del 2012, de su casa, para encontrarse con su con su expareja. Y ya desde un primer momento le estaba mensajeando que ya estoy saliendo, ya llegué, estoy en tal parte. Después se produce una llamada de 12 segundos de duración, donde ellos se encuentran en un lugar y se van con destino, era hacia, presumiblemente, hacia una universidad católica, donde luego de una discusión, él con un revólver o algo contundente le pega por la cabeza, lo cual le produce una muerte casi instantánea, según los entendidos, los facultativos, como el doctor Leimir, que analizó ese cráneo y hizo ya su estudio. Él dijo que fue una muerte casi instantánea. Y a partir de ahí, con el cadáver, él no se le ocurrió la mejor idea de descuartizar el cuerpo, ¿verdad? Porque los restos óseos que estamos encontrando tienen un corte perfecto, que el médico forense que está siguiendo este trabajo dice que fue efectuado con una sierra, porque cortes muy finos.
Tuvo que haber, no sé, ¿cómo? Para mí, no soy conocedora de este tipo de temas, pero...
Nunca descuartizaste a nadie.
No, tuvo que haber tenido ayuda de algún tipo, primero para poder cortar el cuerpo, poder luego enterrarlo. No pudo haberlo hecho solo. Alguien le tuvo que haber tapado, encubierto, ayudado, algo, supongo.
Y sí, justamente eso era lo que también nosotros deducimos o pensamos que pudo haber sido con la ayuda de una persona, pero no tenemos elementos, no tenemos ahora pruebas para incriminarle a nadie, pero puede ser que esta investigación que estamos haciendo surja algo, ¿verdad? Entonces por ahí se puede hacer una nueva causa con relación a esa persona que surja como un tercero, como usted dice, que le haya ayudado en esa situación, ¿verdad?
Muy bien, doctor, le agradecemos por su tiempo y por el contacto.
Dale, gracias, cuando guste.
Este fue el crimen que sucedió en la zona del Guairá, ¿no?